Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues hoy hemos tenido la confirmación de lo que ya avanzaba hace dos semanas el Instituto Nacional de Estadística. El IPC se sitúa en el 5,4%. Los precios disparados están en su nivel más alto de los últimos 30 años, desde 1992. Todo ello es consecuencia especialmente del encarecimiento de la energía, que ha subido casi un 63% en un año. Hoy estábamos pagando la luz a 185 euros el megavatio hora. Mañana, ligero descenso, solo bajará 5 euros de media. Por su parte, el precio del gasoil ha subido un 30% y la gasolina cerca de un 26%. Algo que notan especialmente los transportistas, que por eso han convocado una huelga para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre. Desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera explican que pueden dar todavía marcha atrás siempre que se cumplan unos requisitos mínimos. Ramón Valdivia es su director general.
¿Qué tendría que pasar para que ustedes desconvocaran esa llamada al paro esos días de diciembre?
Si tiene voluntad, pues se puede hacer mucho más rápido y en estos momentos necesitamos que eso pase de verdad y en este mes largo que nos queda tengamos la esperanza de que efectivamente se tomen esas medidas y se cuide que un sector pueda seguir funcionando y no tengamos que sufrir el daño incalculable que supone una paralización del transporte por carretera.
Y hoy se cumple una semana de la entrada irregular en España de 25 viajeros de un avión en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Para conseguirlo, un pasajero fingió una crisis diabética para forzar el aterrizaje. 13 de los huidos siguen sin estar localizados y dos de ellos abandonaron la isla. En COPE, el abogado Jesús Baena, que defiende a 3 de los 12 detenidos, ha puesto en duda que todo estuviera planificado.
Todos ellos se dejaron la mochila a bordo del avión en vez de llevársela consigo, porque lo lógico sería pensar que si hubieran llevado esas mochilas pensando en escaparse del avión, pues que también se las hubieran llevado pues para aguantar el tiempo que necesitaran en la calle o escondidos.
Y a esta hora arranca la transferencia digital más importante en la historia de nuestro sector bancario. CaixaBank recibe a los 7,6 millones de clientes de Bankia. Estos últimos no podrán ni realizar transferencias ni utilizar Bizum hasta este domingo. No habrá, sin embargo, problemas a la hora de pagar con tarjeta o sacar dinero en los cajeros. Las aplicaciones de Bankia desaparecen y sus clientes tendrán que migrar a las de CaixaBank. Y en este mediodía hoy nos hemos detenido también en la vacunación contra el COVID en animales domésticos. Se calcula que en España hay 29 millones de mascotas. Y ahora mismo hay dos vacunas en marcha, una en Rusia y otra en Estados Unidos. El veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas, asegura que no sería necesario vacunar a estos animales.
En principio no tiene ningún sentido, ya que solamente son muy poquitos animales los que se infectan y prácticamente ninguno sufre una enfermedad relevante. O sea, un caso puntual ha habido de casos con una clínica leve, pero no es necesario.
Y mañana se cumplen 29 años del brutal crimen de Alcácer y la investigación continúa abierta. La juez instructora del caso ha encargado nuevas pesquisas a la Guardia Civil y una asociación de criminólogos ha elaborado un informe que rastrea los últimos pasos de Antonio Anglés. Uno de los autores es Félix Ríos, presidente de la asociación Laxmi. El último punto en el que se le identificó fue aquel buque mercante que utilizó para abandonar la península ibérica desde Portugal.
Se sabe a ciencia cierta que uno de los miembros de la tripulación ayudó a Anglés en varios episodios, digamos, de esa travesía. Al día siguiente también hay comunicación por radio de que se ha encontrado un chaleco del sitio Plymouth y que incluso hay algún testimonio.
Pues
que,
enseguida bueno, vamos a hablar con Félix Ríos para que nos cuente más detalles de este informe. Ahora, tiempo para el deporte.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En la selección y el Kun Agüero, protagonistas del día.
Sí, señor, la selección que está solamente a un punto del Mundial, hay que ganarlo el domingo contra Suecia en Sevilla. Atención también al domingo, porque dice adiós a las motos Valentino Rossi en Valencia. Y las dos noticias del día en Barcelona, con Dani Alves y con el Kun Agüero como protagonistas. Y por ahí vamos a empezar, primero que no, luego que sí, y el Barça, Silvia Ortiz, ya negocia por Dani Alves.
ahora sí ha iniciado las conversaciones para incorporar al brasileño después que Xavi Hernández ha pedido al club su fichaje. El técnico azulgrana le conoce bien y sabe que a pesar de sus 38 años, Alves es un gran profesional, que está a un buen nivel, campeón olímpico con Brasil este verano y que quiere llegar a tope al Mundial del año que viene. El brasileño se había ofrecido al club y le ha abierto las puertas la fuerza que Xavi está tomando en la toma de decisiones. Las negociaciones están en marcha para intentar encajar el fichaje en el fair play financiero. Además, hemos podido saber que la semana que viene se producirá la reunión definitiva para la renovación de Sergi Roberto. A Xavi le agrada y empezarán de cero, esperando que el club mejore la oferta para uno de los capitanes.
El Barça negocia por Dani Alves, veremos qué pasa con el futuro de Sergi Roberto. Y otra de futuro, pero en otro sentido, porque Elena Condis, ¿se puede retirar el Kun Agüero?
Es una posibilidad, sí, pero se da hasta el mes de febrero para tomar una decisión definitiva. Así lo hemos contado a las 12 aquí en la cadena COPE, tras hablar con fuentes muy próximas al Kun Agüero. Nuestra información la acaba de confirmar el propio futbolista. En su cuenta de Twitter transmite cautela, escribe que está siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas, tratamiento y analizarán su evolución en el plazo de 90 días. La retirada es una posibilidad porque su patología, según me cuentan desde su entorno, puede ser incompatible con la práctica deportiva al más alto nivel, pero calma, hasta el diagnóstico definitivo, el mes de febrero, cuando termine el tratamiento de 3 meses, no va a tomar una decisión definitiva.
Y ahora, España. El sonido de la felicidad. Anoche en Atenas, Grecia 0, España 1.
Pone Pablo Sarabia, balón que va arriba. ¿Cómo ha saltado, dice el colegiado, que no ha habido nada? ¿Penalti o falta o qué ha pitado? ¿Penalti?
Pita penalti.
¡Ha pitado penalti a favor de juego Qatar! Pablito Sarabia, toma carrera, chuta, gol.
Hoy tan happy como ayer o más.
Hombre, hoy más, ni más. Ya sabes tú que esto de los resultados y en situaciones como las que estamos nosotros, pues nos ha venido muy bien. Ya hemos tenido una noticia muy buena antes de empezar el partido, aunque nos hemos centrado en intentar jugar un buen partido contra Grecia, pero ha sido difícil desde el principio, ya lo habéis visto.
¿Te ha gustado el partido de España?
Gustar es una palabra difícil, ¿eh? Cuando hay tanta tensión acumulada. Pero bueno, aún así creo que hemos merecido la victoria y creo que el equipo ha estado bien.
Miguel Ángel Díaz, no fue un gran partido de España, pero el Mundial está más cerca.
Empezó España con un 11 repleto de sorpresas y sus dos capitanes del Barça, Busquets y Alba, y con 3 delanteros formados en el Castilla. Sarabia no falló desde el punto de penalti después de que hubiéramos errado los 5 lanzamientos anteriores. Morata pudo sentenciar en una buena acción individual y la segunda parte fue para olvidar. Grecia se animó en los últimos minutos, pero sin pólvora. España enlaza 3 victorias consecutivas en el grupo y ahora nos vale incluso empatar el domingo para evitar la repesca. Coque, que ayer inició el partido como capitán, y Luis Enrique, que asegura que no especularemos contra Suecia, hacían este balance del partido.
Para nosotros es una responsabilidad estar en el Mundial, por los jugadores que tenemos, por el nivel que tenemos y yo creo que por el grupo que estamos formando, ¿no? Jugar un Mundial es lo máximo y yo creo que todos tenemos las ganas y la ilusión de poder estar ahí en el Mundial.
A nosotros nos vale el empate, pero ya te adelanto que nosotros no vamos a empatar. Nosotros vamos a por la victoria, sin ninguna duda.
Pues más presión, ¿no?
No, presión. Que viva la presión.
Fue además el partido debut de Raúl de Tomás en la delantera de España. Y desde ayer, por cierto, todos somos un poquito más de Georgia.
Ahí va Kriasvili, balón al punto de penalti, y Lindel, balón suelto dentro del área de remate. La para Olson, balón suelto, gol. Espera,
Lo contó Charlie Saez. Charlie, Georgia nos echó una mano y tumbó a Suecia.
Vaya petardazo Múnich que pegó ayer por la tarde la selección de Suecia. La indignación en el país escandinavo es mayúscula tras la derrota frente a Georgia, que deja a los suecos con pie y medio en la repesca. Ni la participación de Ibra ni la de Isak resultaron determinantes y no evitaron perder por 2-0 y además tirar por la borda toda la ventaja que tenían en este grupo frente a España. Así se presenta Suecia a la Cartuja el domingo, con, esperemos, la moral por los suelos y con la sensación Múnich de que han dejado escapar su clasificación directa para el Mundial de Qatar.
Es domingo 9:45, como decía Charlie Sáenz, en la Cartuja, en Sevilla. Es España-Suecia, nos basta, Miguel Ángel, el empate para estar en el Mundial.
Luis Enrique ha cancelado el entrenamiento que estaba programado para hoy a puerta cerrada. Ayer los que no participaron se ejercitaron sobre el césped. Íñigo Martínez con molestias musculares y Gavi con un golpe en el ojo que le dificultaba la visión terminaron algo tocados el partido, aunque estarán a disposición del seleccionador el próximo domingo. Además, espera que Mikel Merino también lo esté. El equipo viaja esta tarde desde Atenas directamente a Sevilla, donde está programada la llegada en torno a las 9:45 de la noche.
Y Luis Enrique invoca a la afición de Sevilla. Sevilla.
No recuerdo un partido en mi carrera, o recuerdo muy pocos, para ser exactos, en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que vota el estadio para que nuestros jugadores, cuando haya dificultades, se vean reforzados y se vean en un sitio tan especial como es para la selección Sevilla y consigamos la clasificación entre todos. Pero vamos a depender de todos.
Y Andrés Ocaña, ¿qué ambiente se espera el domingo en la Cartuja?
Pues ambientazo, la afición de Sevilla siempre responde y la verdad es que en las primeras 24 horas ya se agotaron 20.000 entradas de las 46.000 que seguro se van a vender. Sevilla va a responder y va a llevar en volandas al equipo hasta el Mundial.
Y ahora un mensaje de los amigos de Berti con Gema Santos.
Que abrimos Berti.es y nos muestran un regalazo, super precio para tu seguro de coche. En Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además ya sabes que con ellos es todo súper fácil y puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema Santos. Hay más selecciones jugándose su pase al Mundial.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Y solo hasta el 14 de noviembre. Como unas zapatillas de running Ultra Boost 21 de Adidas, que antes costaban 179,95 euros, por solo 119,95. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
César Abadía, cuéntanos qué más pasó en las eliminatorias europeas para el Mundial.
La Portugal-Cristiano se jugará la clasificación directa el domingo ante Serbia después de que empatara ayer 0-0 en Irlanda. Le vale el empate. A la que no le vale empatar es a Croacia, quien goleó a Malta 1-7 con un gol de Modric, pero que deberá ganar a Rusia si quiere meterse ya en el Mundial. Alemania ya clasificada venció 9-0 al Liechtenstein. Y para hoy tenemos un partidazo entre Italia y Suiza, que quien gane estará en Qatar. Las dos selecciones están empatadas a puntos a falta de dos partidos. Además, Inglaterra quiere certificar su pase frente a Albania y Holanda recibe a Noruega en un partido decisivo sin público por un brote de COVID en el país neerlandés.
Una selección feliz, la de Brasil.
Marquinho ajeita no peito, faz o toque, Neymar, de primera, olha o gol,
gol! Brasil, Bruno Casal, que ya está clasificada para el Mundial.
Brasil consiguió anoche la clasificación matemática para el Mundial de Qatar tras imponerse por la mínima a Colombia. El gol de Lucas Paquetá supuso la victoria para los de Tite. Vinicius jugó toda la segunda parte y fue uno de los agitadores del partido. Además, esta noche en Muni tenemos que destacar un Uruguay-Argentina con los focos puestos en si Messi disputará el encuentro.
Y hablando de selecciones, hoy la Sub-21 juega camino al europeo ante Malta, Luis Basteiro.
Un partido que no se va a poder ver en España, ya que ninguna televisión ha comprado los derechos y la federación tampoco lo va a poder emitir por sus canales oficiales. Solo una baja para De La Fuente, la de Rodri Sánchez, que se perdería el partido con la esperanza de que pueda llegar al duelo ante Rusia del próximo martes. Pero antes, esta noche a las 9:45, partido para encarrilar la clasificación al europeo de 2023, Malta-España sub-21.
Ya saben que cada vez que hay jornada de selecciones o días de selecciones, los equipos de la Liga cruzan los dedos por si acaso. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, sin contratiempos.
De momento sin problemas con esos 7 jugadores internacionales del Real Madrid que tuvieron partidos ayer y además con un pleno de victorias y buenas noticias. Por ejemplo, Brasil vencía a Colombia y ya está clasificada para Qatar, con Casemiro como titular, con Vinicius saliendo en la segunda parte como revulsivo. Militao no tuvo minutos. Carvajal disputó los 90 en el triunfo de España en Grecia. Modric marcó y asistió en la goleada 1-7 a Malta. Hasta Jovic marcó, jugó 74 minutos en ese 4-0 ante Qatar en un partido amistoso. Y Camavinga en la selección sub-21 goleó con Francia 7-0 a Armenia. Hoy le toca el turno a Álava en ese Austria-Israel.
Una muy buena noticia en el Atlético de Madrid, o dos muy buenas noticias, porque Javi Gómez, Llorente y Lemar ya están con el grupo.
Sí, ayer contábamos, Munilla, que tenían cerca volver con el grupo y así ha ocurrido hoy. Ambos han completado la sesión, lo han hecho a buen ritmo y el lunes por la tarde, cuando vuelvan a entrenar los del Cholo porque tienen fin de libre, ya estarán a pleno rendimiento y con el punto de mira puesto en el partido ante Osasuna.
Noticia en Villarreal, Juan Igual renovado, Raúl Albiol.
Hoy turno para la renovación de Raúl Albiol, el central que amplía su contrato una temporada más hasta 2023. El futbolista valenciano de 36 años quiere seguir vinculado al Villarreal y, si el físico se lo permite, quiere prolongar año a año su contrato con el submarino.
Al final ya tengo que ir paso a paso,
temporada a temporada y bueno, pues, depende también de mi rendimiento, ¿no? y de mi trabajo, pues bueno, podremos continuar o no, ¿no? Pero que la verdad es que, como te he dicho, ¿no? Muy feliz de cómo ha ido estas dos temporadas.
Uno que sigue, otro que ve más cerca su adiós, su retirada. ¿Qué ha dicho Óscar de Marcos en COPE Bilbao, José Ángel Peña?
Muni es uno de los capitanes del Athletic y uno de los jugadores más apreciados por la afición rojiblanca. Con 32 años acaba contrato al término de esta temporada, que es la 13ª en el Athletic, y evidentemente asume que su final puede estar cada vez más cerca.
Sí, sí, hombre, lógicamente. Pasa por mi cabeza, pues porque si tuviese que dibujarlo de alguna manera, ya subí hasta arriba y ahora mismo la raya tendría que ir para abajo. Y quizás pues se va acercando más el final. Es algo natural que en algún momento tiene que acabarlo y podría ser en unos meses. Por respeto al Athletic, yo no quiero estar aquí más del tiempo que me corresponda.
Lo que viene ahora es una noticia fea que tiene que ver con el expresidente del Valencia, Pedro Cortés, José Manuel Segarra.
Sí, la Fiscalía Provincial de Valencia pide una pena de 2 años de cárcel para Pedro Cortés por un presunto abuso sexual a un menor. Las diligencias están abiertas desde noviembre del año pasado, de 2020, después de la denuncia del propio joven, un jugador de la cantera del Valencia, al que representaba el propio Pedro Cortés.
Vamos con apuntes del fin de semana en la Liga Smartbank. Javi Pascual.
La jornada 16, Muni, que comienza ya esta noche a las 9 con el Sporting, que busca cortar su racha negativa y seguir en la pelea por el playoff ante la Real Sociedad B, que no podrá contar con Xavi Alonso en el banquillo por estar sancionado. El líder Almería juega en Ibiza ante un equipo isleño que quiere seguir en la lucha por la zona alta. El Eibar, segundo, recibe un Alcorcón necesitado de puntos. Las Palmas medirá la reacción positiva de un Zaragoza que lleva 2 victorias consecutivas, y además el Tenerife viajará hasta Málaga para seguir en el tren del ascenso directo.
Ojo a esta noticia en la primera ref. El Extremadura, un histórico, en huelga por impagos, no jugará ante el Depor este domingo. Blas Sánchez.
Mañana frenética la que se ha vivido en la ciudad deportiva de Almendralejo. A las 10:20, Quique Márquez comunicaba a la prensa que iba a ejercer su derecho a la huelga. Posteriormente, la AFE lo confirmaba. Y es que a los jugadores les deben más de medio año de nóminas. Al mismo tiempo, el club se movía para que los futbolistas del filial viajaran a tierras gallegas y sortear así la incomparecencia. No obstante, la federación ha indicado a la Extremadura que de no jugar como mínimo con 7 jugadores de la primera plantilla, se les sancionaría por incomparecencia. Al final, a la Extremadura se le dará el partido por perdido y se le restarán 3 puntos.
Y otra de líos, Andrea Peláez, porque el fin de semana la Liga Iberdrola llega con sanciones polémicas.
Sí, la Real Sociedad, el Levante y el Villarreal han sido sancionados por la Real Federación Española de Fútbol con una multa económica y con la retirada, atención, de 3 puntos en la clasificación por no llevar el logo de la competición en sus camisetas. Supuestamente estos clubes habrían sido advertidos en varias ocasiones sin obedecer al ente federativo. Por supuesto, habrá recurso por parte de los clubes. En lo deportivo, en la jornada 10, los 4 primeros se enfrentan entre sí. Atlético de Madrid, Real Sociedad, mañana a las 12, y a la misma hora Barça-Levante con una malísima noticia en el Barça. Osoala, la máxima goleadora azulgrana, sufre rotura del ligamento cruzado posterior y estará aproximadamente 2 meses de baja. Por su parte, el Real Madrid buscará continuar con su gran racha en casa del Betis a las 7 de la tarde.
Vamos con el adiós de una leyenda.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Ven al Black Friday de MediaMarkt y aprovecha ya los auténticos precios Black. Como un QLED Samsung 4K de 65 pulgadas por solo 999 euros. Esta y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Se acaba el Mundial de Motos en Valencia este fin de semana y se despide de las motos Valentino Rossi, Borja González.
Sí, 21 temporadas en el Mundial, 9 títulos mundiales, sobre todo la figura que ha representado, el icono. De hecho, este fin de semana se esperan 65.000 personas en las gradas del circuito Ricardo Tormo y la inmensa mayoría van a estar aquí para despedir a Rossi después de tantas temporadas en lo más alto. Es verdad que en lo deportivo no se esperan grandes resultados. Sí que tenemos una cosa interesante también este fin de semana para nosotros, la pelea por el título de Moto2 entre Raúl Fernández y Remy Gardner. De momento, en el primer entrenamiento, Fernández marcha tercero y Gardner sexto.
Fórmula 1, también tenemos este fin de semana Gran Premio de Brasil y otros dos grandes, Alonso Hamilton, se han juntado en sala de prensa, Carlos Miquel.
Sí, a una hora de que salten los coches de pista, está chispeando ahora mismo sobre la ciudad que llora eternamente a Ayrton Senna. El astro paulista será homenajeado en su casco por un Hamilton que, como dices, compartió ayer rueda de prensa con Alonso. Les preguntaron por 2007 y la verdad es que dieron visiones opuestas a pesar de estar en el mismo equipo. Para Luis, perdieron porque Ferrari estaba muy fuerte y en el caso de Fernando, perdieron el título por la mala gestión de Ron Dennis. Ojo a lo que dice al final de este corte el OBT. Se lanza un deseo, volver a luchar por el título contra el heptacampeón.
Conseguimos perder con los Ferrari. Eran veloces, sí, pero no tanto como nosotros. Estuvimos mal dirigidos por el equipo, pero aún sigo teniendo buenos recuerdos de aquella temporada. Y ojalá podamos volver a aquellos días y luchar juntos por el título.
Fight for the championship together.
Tenis, estreno con victoria de Paula Badosa en el torneo de maestras, Ángel García.
Con victoria no, con paliza nada menos que a la número 2 del mundo, Arina Sabalenka, la bielorrusa, que iba ganando 4-2 en el primer set y a partir de ahí encajó 10 juegos consecutivos de Badosa, que acabó ganando 6-4 y 6-0. Se le pone muy muy bien el pase a semifinales y ojo porque Badosa no quiere moverse de esta élite en la que está entre las 8 mejores raquetas del mundo.
Pues espero que el techo esté muy arriba, siempre he soñado en grande, ahora me está yendo muy bien. Habrá momentos malos, habrá momentos mejores, pero lo que quiero es estar aquí, estar jugando estos torneos, estar jugando contra las mejores, que me reten ellas mismas, que me hagan ser mejor cada día. Por suerte tengo las cosas muy claras y, bueno, como hoy mismo lo he demostrado, quiero ganar, quiero tener esa sensación de ganar cada partido y es lo que quiero, al final estar aquí.
En el torneo de maestros sub-21 hoy juega Carlos Alcaraz en semifinales, Cristian Hernández.
El tenis español podría conseguir su primer título en la Next Gen Finals gracias a Carlos Alcaraz. El murciano, que viene de vencer a Juan Manuel Cerundolo en 4 sets, se verá las caras contra Sebastián Báez no antes de las 9 de la noche. El español llega a este enfrentamiento como el séptimo tenista en la historia del torneo, siendo invicto en semifinales.
Euroliga de baloncesto, ayer paliza del Barça al Baskonia, Juan Arias.
El Barça regresó a la senda de victorias tras dos derrotas consecutivas, humillando al Baskonia, quien ganó por 26 puntos, aunque le llegó a tener una diferencia de 41, destacó Mirotić, con 37 créditos de valoración en solo 18 minutos. El Barça se sitúa provisionalmente primero empatado a puntos o a victorias con el Milán, que juega hoy en la pista del Fenerbahce. El Baskonia suma su cuarta derrota consecutiva y se sitúa ante penúltimo. Tras el partido, el técnico baskonista Dusko Ivanović dijo que él nunca se rinde, pero que su equipo sí que lo hizo.
Hoy Pilar Casado juega al Real Madrid ante Zalgiris.
A las 9:45 el Real Madrid recibe al colista de la competición, el Zalgiris Kaunas. El equipo lituano protagoniza un arranque de Euroliga nunca visto desde que se juega este formato de todos contra todos. No ha ganado en las primeras 8 jornadas. En el Real Madrid siguen de baja Randolph, Hopkins y William Goss. Tampoco Alocen, que aunque mejora de las molestias en la espalda, aún entrena aparte. Los blancos ahora mismo son cuartos, con 6 victorias y 2 derrotas a una del líder Milán.
En la NBA, Utah pierde su primer partido como local. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Jazz eran el único equipo que quedaba invicto en casa y anoche cayeron en la visita de los Pacers. El encuentro acabó con 4 expulsados por una tangana a 4 minutos del final entre Rudy Gobert y Miles Turner. Los pivots de ambos equipos se enzarzaron tras un enganchón y acabaron en el vestuario junto a Donovan Mitchell y a Joe Ingles. Los otros dos partidos de la noche tuvieron remontada. Los Raptors recuperaron 10 puntos a los Sixers y ganaron en Filadelfia. Y los Clippers, que perdían por 17 en el primer cuarto, terminaron venciendo a los Miami Heat.
Baloncesto femenino ayer, Pilar. Victoria de España en el debut del nuevo seleccionador.
Arrancó la fase de clasificación España con una victoria por 4-62-66 ante el que es posiblemente el rival más consistente de su grupo C, el de Hungría. María Conde, 16 puntos, y Alba Torrens, 19, tiraron de un carro del que no se bajaron tampoco Laura Gil o Raquel Carrera. Próxima parada, el domingo en Almería ante Rumanía.
Y cerramos con Fútbol Sala Santiduque porque hoy abren 2 partidos la jornada de Liga.
A las 6, Córdoba, uno de los equipos revelación, recibe a Sota. A las 8:30, el Barça se enfrenta a Manzanares, los 2 partidos más destacados de la jornada. Mañana a las 12, Jimby Palma, y a las 6:30, Jaén Inter.
Lo de correr era porque tenías que correr, ¿no?
Claro.
Gracias, Santi. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos al lío, que es viernes y como cada viernes toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Pedro Martín, Peter Martín, hola.
Buenas tardes a todos.
Así que buscando un futbolista sueco que ya está retirado.
Sí, un futbolista sueco que está retirado no hace mucho, la verdad, que desarrolló casi toda su carrera fuera de su país. De hecho, jugó en dos equipos campeones de Europa como el Aston Villa y la Juventus, que jugó 8 partidos repartidos en dos mundiales, 2002 y 2006, con su selección, y que también militó en dos equipos españoles. Cuando era en Imberbe, en el Racing de Santander, y cuando ya era un tío con toda la barba, en el Villarreal. Y yo creo que es bastante fácil, ya verás.
A ver.
Le va a pegar Marco Sena, toca en la barrera, balón suelto. ¡Gol, gol, 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 gol! De Olof Melberg, que además se ha hecho mucho daño a la rodilla.
Olof Melberg. Sí, señor. Además, tenemos... han dicho bien lo de la barba, porque vaya barba. Sí. Este era Dandy, ¿eh? Era Dandy.
Tenemos su imagen ya final con mucha barba, así pelirroja el tío. Pero un tío que dejó huella en el fútbol español y europeo y en el sueco, evidentemente.
Sí, sí, huella en el fútbol español y huella en alguna pierna también.
Pues seguro, seguro.
El ganador de la semana, ¿quién es, Abadía?
El que se lleva esta semana el premio, Juan Carlos Vidal, @JuanquiVidal.
Una cosa, en 10 segundos, ¿fue penalti o no fue penalti lo de España?
Lo de ayer, es un penalti triqui-triqui.
Triqui-triqui.
Sí, o sea que...
O sea que traca-traca.
Sí, exactamente.
O menos mal. Un abrazo, Pedro Martín.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablamos de la selección anoche en el partidazo.
Mónica Marchante, la mujer más feliz de España en este momento. Hola, Mónica.
Como todos vosotros, ¿no? Buenas
Por
noches.
Por supuesto, pero tú,
felicidades a todos.
Pero nosotros somos los hombres más felices. Tú eres la mujer más feliz. La verdad es que va a estar muy feliz, Mónica. Entras cobrando facturitas, o sea que no te veo muy feliz.
Yo solamente he saludado.
Ah, pero saludas con tonito.
Ah, vale.
Sí, saludas con tonito.
Espérate.
Desde que está Luis Enrique, la selección es mucho más divertida. O sea, solo dices.
Bueno,
hola,
perdona. Es
hola,
más. Hola. Perdona, voy a decir una cosa. Es más divertida hablar de ella que verla.
Correcto, no.
¿Eh?
Puede ser,
porque sí, verla.
Depende
hoy,
cuándo, ¿eh? De
verla. Hoy. Vamos a hablar de lo de hoy, Mónica. Un peñazo.
Sí, yo es que ayer, es verdad, ¿eh?
No digas eso, porque si dices eso, no eres.
Hoy ha sido un partido aburrido de la selección española, no hemos jugado bien, pero yo creí ayer que si no ganábamos hoy había que echar al seleccionador, con lo cual creo que el objetivo hoy era ganar, pero oye, igual me corregís y era mejor jugar bien y perder, no lo sé.
Pero vamos a ver, Mónica, yo no sé qué tomas. De verdad, no sé si es Thomas Guas o Thomas otra cosa.
Thomas Guas.
Todos queremos
que, está bien esa.
Todos queremos que.
No, ¿sabes qué pasa, Manolo? Que ayer.
Déjame
ayer,
que termine. Todos queremos que gane España.
Sí.
Todos estamos tan contentos porque gane España.
Sí.
Todos, incluida tú, ¿no? Estar de acuerdo. Vamos, yo no conozco a ninguno que no quiera que gane España.
No, vale.
Si tú lo conoces, dan nombre y apellidos.
Vale.
Luego todos.
Espera, que saco la lista.
Cada partido va a ser un coñazo, que si Luis Enrique, sí, Luis Enrique. O sea, el coñazo está permanente.
Yo creo, perdona, Guas, que el partido nos ha bajado un poco, aunque suene raro, la victoria de Georgia, fíjate.
Claro, pues que hay mucho.
Sí, aquí la historia, la historia está si hoy la gente estaba enganchada como loca con este partido.
Mira, tú comparas esto con el famoso partido de Dinamarca o con el de Irlanda.
No tiene comparación.
Y no tiene comparación ninguna. No, era mucho más emocionante antes.
Comparaciones no, pero encuestas sí. Hoy preguntamos, evidentemente, por la selección a los oyentes en Twitter, Abadía.
Sí, pues después de esa victoria de España, quiero decir, por la mínima ante Grecia, hemos preguntado en @deportescope si a los oyentes y a los que nos siguen les pareció suficiente solo con ganar. Y el 66% dice sí, solo importaba ganar. Y el 34% no, que se vio jugar mejor.
No me da mucho caso, pero igual, hasta dentro de un instante, en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablamos un poquito de esto, que están, por cierto, Lama y Miguelito a punto de subirse a un avión.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La de Alejandro es una historia de libertad, de voluntad y también de generosidad. Le llaman el holandés errante. Sus orígenes están en los Países Bajos, pero pronto fue a vivir a Cataluña, donde ha pasado gran parte de su vida. Él se considera un alma libre. Hace 3 meses llevaba más de 40 días recorriendo el Camino de Santiago cuando se enteró de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. A partir de ese momento lo tuvo claro. Necesitaba ir a La Palma.
Yo salí de Barcelona y estuve en Santiago de Compostela, en Galicia. Estaba caminando durante 2 meses. Haciendo caminos de Santiago y me pilló lo del volcán ahí, lo vi por la tele y entonces pues nada, un par de días pensártelo cómo llegar hasta aquí y llegué de una manera muy singular a la isla.
Y tan singular porque Alejandro se queda sin dinero, no tiene nada más que su mochila para hacer un viaje de algo más de 1.200 kilómetros. Así que se pone a pedir dinero por la ciudad. En pocos días consigue 100 euros que le permiten viajar hasta Tenerife, pero claro, todavía tiene que llegar a La Palma. Y no es nada fácil. Pero Alejandro voluntad tiene, mucha, y no tira la toalla. Hizo autostop hasta que dio con un hombre que le acogió en su casa durante 2 días. Después le pagó el billete en barco hasta que por fin pudo pisar la Isla Bonita. La llegada de Alejandro a La Palma se produjo en el peor momento de la erupción, justo cuando se necesitaban todas las manos, cuando toda la ayuda era poca.
Y cuando llegué aquí, pues me encontré 2 o 3 voluntarios que estaban aquí alojados. Me dijeron, hay camas de sobra, hay comida, te dan de todo. Hay varios grupos, unos trabajan aquí atrás, ¿no? Con la ropa y el trabajo de psicología que acogen a la gente. Y aquí en el pabellón están todos los concejales y la alcaldesa. Y aquí dan pues, el desayuno, la comida y la cena. Y nos alojamos los voluntarios en el piso superior aquí.
Para todos en los llanos, Alejandro es uno más. Reconocen que jamás podrán agradecer lo que está haciendo por todos los vecinos. Antes repartía comida, pero ahora ayuda a limpiar las casas más afectadas por la ceniza.
Nos levantamos a 6:30 y 7:00 salimos hacia las manchas, que es justo debajo del balcón, a 800 metros debajo del volcán. Y durante 5 horas hasta 3:00 p.m... cuando la UME y la policía nos desalojan, tenemos que salir de ahí, pues trabajamos quitando la ceniza de los techos, de las casas que hay ahí. Sí, sí.
Ayuda en todo lo que puede, por eso, como decíamos al inicio, la de Alejandro es también una historia de generosidad, de un hombre, un holandés errante, que se siente un alma libre y que a base de voluntad consiguió llegar a La Palma, donde tiene claro que se quedará un largo tiempo. Quiere seguir ayudando, pero también trabajar y disfrutar de todo lo bueno que hay en esta isla y donde los palmeros le van a estar eternamente agradecidos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mañana se cumplen 29 años de la desaparición de las niñas de Alcácer, un crimen que conmovió a la sociedad española. El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree, 3 adolescentes que tenían entre 14 y 15 años de edad, fueron secuestradas mientras hacían autostop para ir a una discoteca de la vecina localidad de Picassent. Durante más de 2 meses el caso nos mantuvo en vilo a todos los españoles. Aún había esperanza en que las menores estuvieran vivas, como le contaban entonces Rosa, la madre de Desiree, como le contó a Encarna Sánchez aquí en COPE.
Hace más de 20 días que desaparecieron del pueblo valenciano de Alcácer las niñas Antonia Gómez, de 15 años, Miriam García, de 14, y Desiree Hernández, de 14 años también. Voy a hablar con la madre de Desiree. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué temen ustedes?
Pues tememos que las tienen retenidas y no las dejan, sea porque tienen miedo, sea porque piensan hacer alguna cosa, llevárselas a algún sitio.
Ya.
Eso es lo que pensamos, eso.
Finalmente, 75 días después de su desaparición, 2 apicultores encontraron los cuerpos de las menores semienterrados en las proximidades de la presa de Tous, en Valencia.
Es un sitio muy, muy raro y muy difícil de venir. Y posiblemente la persona que haya venido a traerlo sabía dónde venía.
Tras la aparición de los cuerpos, la investigación policial pronto comienza a dar frutos.
Las investigaciones van por muy buen camino en orden a esclarecer quiénes han sido los autores.
La Guardia Civil dio con dos sospechosos, dos delincuentes comunes, Antonio Anglés y Miquel Ricard. El segundo fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión, aunque solo cumplió 21 años tras la derogación de la doctrina Parot. El primero, Antonio Anglés, el principal acusado y considerado también autor material del crimen, lleva en paradero desconocido desde que comenzó la investigación. Su pista se pierde en marzo de 1993 en Portugal. Anglés se subió a un buque mercante que zarpó desde el puerto de Lisboa con destino a Dublín. La tripulación encontró un polizón que, tras ser descubierto y encerrado en un camarote, se lanzó al mar con un chaleco salvavidas que después apareció en la bocana del puerto. Se cree que ese polizón era Antonio Anglés. De hecho, el capitán del barco lo identificó cuando la policía le enseñó una fotografía. Desde entonces se pierde su rastro y figura en la lista de los criminales más buscados por la Interpol. Casi tres décadas después del crimen, el caso sigue abierto en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira. La magistrada ha ordenado en los últimos días buscar restos genéticos de las tres niñas en los coches que utilizaron aquella noche Anglés y Ricard para que sean analizados con las técnicas actuales de ADN, mucho más avanzadas que las que había en el momento de la desaparición. Además, la jueza ha ordenado también al Instituto Nacional de Toxicología el análisis de más de 50 pelos que fueron descartados en los estudios genéticos que se llevaron a cabo en los años 90. Todo ello está sustentado por un informe que la acusación particular ha presentado a la instructora, un documento realizado por la Asociación LAXMI para la lucha contra el crimen y la prevención, integrada por un grupo de criminólogos que ha estudiado los últimos movimientos conocidos de Anglés antes justo de su desaparición. Félix Ríos es el presidente de la asociación y uno de los criminólogos que ha elaborado este informe del que hablábamos. Félix, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo han llevado a cabo, cómo han realizado este informe?
Bueno, pues la verdad que ha sido una tarea dura, porque nos ha remontado prácticamente pues más de un año, ¿no? Hemos tenido que visitar más de 15 escenarios distribuidos por diferentes partes de España y también del extranjero. Y la verdad es que no ha sido una tarea fácil, porque estamos hablando de un expediente muy complejo, total aproximadamente de 40 tomos, y donde hay que hacer un análisis minucioso para luego, cuando llegas a uno de los escenarios, pues ponerte en situación y saber si Anglés pudo haber estado allí o no, si pudo haber huido, qué relación tiene ese escenario con otros cercanos, la hora a la que ocurrió todo, qué información te dan los testigos. La verdad que ha sido un trabajo considerable. Yo creo que habrá sido posiblemente, en mis 20 años de ejercicio, el informe más complejo y al mismo tiempo más completo que nunca habíamos presentado a una administración de justicia.
Felicia, ¿qué tipo de pruebas habéis tenido acceso 30 años después?
Pues a todas, ¿no? Nosotros realmente, como parte personal en el procedimiento, como una de las acusaciones populares que hay, tenemos derecho legal a tener acceso a cualquier tipo de documentación relativo al caso y a cualquier tipo de prueba física, ¿no? En principio, nuestra actuación inicial ha sido un poco ver con los ojos forenses modernos este caso que dentro de poco pues cumplirá la treintena de años, ¿no? Y ver si algunas pruebas que hoy en día se practican y que antaño no se hacían, pues pueden arrojar luz en determinados elementos, ¿no? Y como bien habéis comentado en la intro del principio, hemos comenzado pues con los vehículos presuntamente utilizados por los malhechores para secuestrar a las víctimas. Y por otro lado, con toda una cantidad de indicios de carácter genético que en su momento pues tuvieron unos análisis un poco superficiales, que eran los habituales que se hacían en los años 90, donde la amplificación del ADN pues estaba un poco empezando, ¿no?, a utilizarse en los procedimientos judiciales en España.
La verdad que llama la atención, ¿no?, la solicitud que habéis hecho, ¿no?, analizar, buscar restos genéticos de las tres niñas en los coches que utilizaron aquella noche Antonio Anglés y Miquel Ricard para que sean analizados con las técnicas de ADN actuales. Pero estamos hablando mucho tiempo después, casi tres décadas, casi 30 años después, ¿esos restos genéticos se conservarían todavía?
El análisis de los vehículos, que además ha sido practicado por una unidad de élite de la Guardia Civil, tal y como nosotros recomendamos en nuestro informe, se divide en tres fases. La primera es pues utilizar reveladores. Yo creo que todos tendremos en mente las clásicas series tipo CSI, donde de repente apagan la luz y le echan una especie como de spray, ¿no?, al colchón de una cama, y luego le pasan la luz ultravioleta para ver si hay fluorescencia, ¿vale? Esa sería la primera parte, ver si hay algún elemento que digamos dé algún tipo de indicación de que pueda haber algo allí genético o puede haber algo allí biológico. Luego se hacen unas pruebas complementarias para saber, por ejemplo, pues si es sangre, si es semen, si es humano o no. Y en tercer lugar, hay que hacer una prueba ya directamente para intentar amplificar el ADN. ¿Qué es lo que ocurre? Que dependiendo de cómo se hayan conservado los vehículos, de dónde esté la mancha, de la antigüedad que tenga, hay muchos factores en juego. ¿Existen posibilidades de que encontremos algo? Sí. ¿Existen posibilidades que de ahí consigamos amplificar ADN? También, aunque sean escasas. Lo que está claro es que lo que no tenía sentido era tener dos vehículos relacionados con el crimen, que a fecha de hoy no se ha podido confirmar nunca si fueron los utilizados o no por Anglés y Ricard en los crímenes, y sin embargo, pues no haber hecho ningún tipo de prueba sobre ellos en 30 años, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho ha sido poner de manifiesto eso y obviamente, con un sabio criterio lógico, pues la jueza ha accedido a lo que hemos pedido.
Le habéis presentado a la jueza instructora varias alegaciones y recomendaciones orientadas especialmente, ¿no?, a localizar al fugitivo Antonio Anglés. Habéis pedido también el cotejo del ADN de Anglés con muestras no identificadas en los años 90 en las costas británicas.
Sí, hay que tener en cuenta una cuestión que yo creo que es fundamental aquí, ¿no? La gran pregunta siempre ha sido, ¿Anglés llegó con vida a Dublín o no? ¿Qué ocurrió con Anglés, no? Y lo cierto es que los testimonios que se han recopilado en la comisión rogatoria y otros muchos incluso del pasado nos apuntan a la posibilidad de que sí que puede haber llegado con vida a las costas, ¿no? No es una cosa tan descabellada. Si bien es cierto que pudiera haber ocurrido que se intentó desembarcar, digamos, en la travesía lejos de la costa, pues por la baja temperatura a lo mejor de pues del agua, pues podía haber fallecido y algún resto podía haber aparecido durante los meses siguientes en cualquiera de las costas británicas o irlandesas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las bases de datos de estos de cada país funcionan de manera muy particular. Te puedo poner, por ejemplo, unos restos que se hallaron en el 93 en la costa británica, cerca de donde estuvo transitando el sitio Plymouth, y esos códigos genéticos de esos restos sin identificar se vinieron a subir en el 2020 a la base de datos a la que tenía acceso la policía española. Se cotejaron, de hecho nosotros conseguimos que se cotejara rápidamente y se vio que no era ADN de Anglés. Entonces la gran pregunta es, ¿qué cantidad de restos no identificados puede haber en diferentes países y que simple y llanamente las autoridades de esos países no las hayan, digamos, no hayan puesto esos códigos genéticos al acceso de España para cotejarlos con el ADN de Anglés? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el grupo de fugitivos va a centrar gran parte de la campaña que quiere lanzar a partir de dentro de pocas semanas.
La pista de Anglés se pierde, como comentabas, ¿no?, tras lanzarse del mercante en el puerto de Dublín. ¿Qué se sabe exactamente de aquel episodio?
Pues mira, es un episodio un poco confuso, porque la última vez que se sabe que Anglés se le ve con vida es el día 24 de marzo del 93 a las 6 de la tarde, ¿vale? Cuando, bueno, poco menos que lo pasean por cubierta para que coma algo. Ya ha habido un intento de fuga el día anterior, yo creo que muchos radio oyentes lo recordarán, ¿no? Cuando intentó salir con una barca y luego lo localizaron y lo volvieron a izar al barco. Pero bueno, ese día 24 a las 6 de la tarde, el barco ya está entrando, ya está casi costeando, ¿no?, la mítica isla de Irlanda, y ahí es cuando ya lo vuelven a meter otra vez en el camarote. ¿Qué es lo que ocurre? Que el siguiente episodio es cuando ya sube la Gardaí irlandesa al barco y al intentar acceder al camarote, pues se dan cuenta de que ahí no está Anglés. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Primera posibilidad, que antes de llegar siquiera a la bahía, pues se intentara lanzar al mar, ayudado por alguien de la tripulación, lo tenemos completamente claro, ¿vale? La segunda, que lo hiciera cuando ya el barco estaba en aproximación, es decir, ya entrando en la bahía, que también lo podía hacer y las posibilidades de supervivencia son muchísimo mayores, pero ojo, pudiera haber ocurrido incluso que ya con el barco atracado, Anglés bajara por la pasarela. ¿Y por qué? Pues porque realmente los policías irlandeses que no sabían que estaban buscando a Anglés, sino que iban a identificar a un polizonte, fueron directamente al camarote al puesto de mando del capitán y estuvieron teniendo una entrevista con él durante un rato largo. Después de esa entrevista es cuando van al camarote. Entonces, no tenemos garantías y así lo han dicho muchos tripulantes, que incluso Anglés hubiese bajado completamente del barco con tranquilidad, con el barco ya atracado. Esa es la realidad del caso.
Y habéis pedido también a la jueza averiguar, ¿no?, la identidad de un supuesto periodista que pudo hablar precisamente por radioteléfono con ese polizón del barco, que se supone que es Antonio Anglés.
Sí, efectivamente. El mismo día 24 de marzo, después de la, de, digamos, del intento de huida fracasado del Polizonte, ¿no? Y que es descubierto por un aeroplano de la costa, de los guardacostas franceses, el sitio Plymouth cambia de rumbo y consigue encontrar al Polizonte con su bote en estado de hipotermia, prácticamente debatiéndose contra las olas. Lo suben al barco y cuando ya pues se ha secado y se ha recuperado un poco, lo llevan al puente de mando, y en el puente de mando se recibe una llamada por radioteléfono de un periodista que ha contactado con lo que sería el armador, quiero recordar. Y entonces tiene lugar una conversación de periodista portugués donde la impresión de los tripulantes del sitio Plymouth, que no hablaban ni portugués ni español, es que el Polizonte, que se supone que era portugués, no se entendía con el periodista. Por eso es importante localizar a este periodista, para que confirme que efectivamente eso fue así, qué llamada, qué preguntas le hizo, qué respuestas le dio, porque sería una evidencia más de que ese Polizonte era inglés. Sabemos que inglés dominaba algunas palabras sueltas del portugués, algunas frases, pero evidentemente no tenía un conocimiento del idioma lo suficientemente fluido como para mantener una conversación compleja con alguien.
Son, por tanto, muchas, ¿no?, las hipótesis que continúan abiertas. Pero, Félix, después del trabajo de la investigación que habéis llevado a cabo, del informe, te pregunto directamente, ¿es posible que Antonio Anglés continúe con vida?
En las ciencias forenses existe el concepto probable y posible. ¿Es posible que Anglés continúe con vida? Es perfectamente posible. Era una persona escurridiza, no era tonto, y era una persona pues que tenía dinero para huir y además tenía una razón para huir de manera desesperada, ¿no? Y era que en ese momento era el hombre más perseguido de nuestro país. ¿Es posible que pudiera dar el salto desde Irlanda a México a Brasil, como se presume que podía haber ocurrido? Pues es posible. ¿Es probable? Pues ahí es cuando entra un poco el escepticismo de cada uno, ¿no? Yo creo que no podemos establecer una estadística de qué es más probable. Lo que sí es cierto es que mientras no tengamos una evidencia del fallecimiento de Anglés, hay que seguir buscándolo.
Y eso es lo que habéis solicitado, nuevas pruebas, ¿no? Intentar conseguir nuevas pruebas, y se lo habéis solicitado a la jueza instructora. Félix Ríos, criminólogo y presidente de la Asociación Laxmi para la lucha contra el crimen y la prevención. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. La verdad que ha sido todo muy interesante. Gracias, Félix.
Un placer. Chao.
Bueno, un caso que 30 años después, casi 30 años después, sigue abierto. El caso de las niñas de Alcácer, como decíamos antes, fue algo que nos conmocionó a todos. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Efectivamente, la policía refresca periódicamente la búsqueda internacional de Anglés, que sigue estando en la lista de los fugitivos más buscados de Interpol desde que en marzo del año 93... desapareciera de aquel camarote en el que le encerró el propio capitán del mercante Sirio Plymouth. Nadie podía entender que este delincuente consiguiese salir del habitáculo por segunda vez. Hay que recordar que a la altura del Golfo de Vizcaya ya se había escapado de esa misma habitación y lo recuperó un avión francés, devolviéndolo al barco en el que se había colado en Portugal como polizón. Siempre se sospechó de un miembro de la tripulación, pero no se pudo demostrar que le hubiese echado una mano. Anglés era un fantástico nadador y los investigadores siguen tirando de aquel rastro sin destino. Si hace un tiempo la hipótesis fundamental era que Anglés estaba muerto bajo las aguas frías próximas a Dublín, hoy digamos que hay más esperanza y sigue la búsqueda. En 2029 efectivamente prescribe el caso.
Gracias, Juan. Fíjate, entre perros, gatos, peces o pájaros, en España hay más de 29 millones de animales domésticos, de mascotas. Hay más hogares con perros que con niños. Y en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o, por ejemplo, también Sevilla, hay el doble de posibilidades de que te cruces con una persona paseando con un perro que con un carrito de bebé. Hoy hablamos también de animales y de si se pueden contagiar de coronavirus. Después de varios estudios sobre este asunto, quedó claro que sí, que se podían contagiar. Se habían recopilado, de hecho, datos de perros y gatos infectados con coronavirus. Eso sí, las consecuencias pues eran mucho menores que con nosotros, que con los humanos. Pasaban la enfermedad de una manera mucho más leve y generaban, además, más anticuerpos. Aún así, hace unos días conocíamos la muerte por COVID de un león que se había contagiado en Hawái, un ejemplar de 13 años, que no pudo superar el virus. Y seguro que recuerdas también el nombre de Negrito. Fue el primer caso de un gato contagiado en España. Ocurrió a principios de mayo del año pasado, de 2020. Negrito se convertía así en el sexto gato del mundo que oficialmente se infectaba de COVID. El gato finalmente tuvo que ser sacrificado porque tenía además otras muchas enfermedades. Nos lo contó en su día Joaquín Segales, que es investigador del CRESPA, el centro donde le realizaron la autopsia.
Vimos que el animal había muerto efectivamente por este problema cardíaco complicado con la situación respiratoria, pero no tenía nada que ver con la infección por SARS-CoV-2.
Fue entonces cuando saltaron todas las alarmas. ¿Podían los animales contagiar el COVID, contagiarnos a nosotros de coronavirus? En ese momento no había ni una sola evidencia sobre la transmisión de animales a personas.
Con este ejemplo que hemos tenido ahora y con otros ejemplos que han sucedido en varios países, nos reafirmamos. Los gatos o eventualmente los perros acabarían siendo las víctimas colaterales de la infección en las personas. Con lo cual, teniendo en cuenta que no hay ninguna evidencia de transmisión de animales a personas, yo creo que los propietarios deberían estar tranquilos.
Y esa conclusión sigue vigente a día de hoy. No se ha conseguido demostrar que los animales domésticos contagien el coronavirus a las personas. Y con todo esto nos preguntamos también si habrá que vacunar a los animales en un futuro. De momento sabemos que hay dos vacunas. Una rusa, llamada Carnicap-Cov, que los científicos que la han creado aseguran que origina anticuerpos en un 100% de los animales testados. Se probó en perros, también en gatos, en zorros árticos, en bisones, entre otros muchos animales. La inmunidad para todos ellos fue de al menos 6 meses. Eso es lo que dicen los investigadores de esta vacuna rusa que se está aplicando en este país. Y luego está otra vacuna de Estados Unidos, desarrollada por el laboratorio Zoetis. Esta se encuentra todavía en fase experimental. Se está probando en varios zoológicos del país. Volvemos al caso de la rusa, que está desarrollada básicamente para inmunizar a animales de granja, por ejemplo, los bisones, para poder comercializar luego con ellos, ¿no? Para las pieles que tanto se utilizan además allí en Rusia. El año pasado, precisamente, se registraron brotes en varias granjas de bisones en muchos puntos de Europa. En Dinamarca se tuvieron que sacrificar millones de estos animales y también aquí en España, concretamente más de 90.000. se tuvieron que sacrificar en una granja de Teruel donde se detectó un brote. El otro objetivo de las vacunas está centrado en especies en peligro de extinción y en animales que se encuentran en zoológicos. Bueno, como te decía al principio, en España hay 29 millones de mascotas. ¿Va a ser necesario vacunarlas? Pues le hemos hecho esta pregunta a Nacho de Blas, que es veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, y él cree que no. Que no va a ser
necesario. No tiene ningún sentido, ya que solamente son muy poquitos animales los que se infectan y prácticamente ninguno sufre una enfermedad relevante. O sea, un caso puntual ha habido de casos con una clínica leve, pero no es necesario.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Nacho de Blas. Es su opinión, lo que no quiere decir que no se tenga que seguir investigando al respecto.
Recientemente la mayor preocupación serían unos ciervos de cola blanca que están en Estados Unidos y que hay un porcentaje importante de animales silvestres que están infectados. Curiosamente, que es un poco, no sabemos cómo ha llegado allí.
Pues de los 29 millones de animales domésticos de los que te hablaba, que tenemos aquí en España, pues no se tiene un recuento de cuántos han podido pasar el coronavirus. Sí sabemos que se han contagiado especialmente gatos y perros, que son precisamente los animales que más tenemos en nuestras casas. Lo único que se sabe es que al 98% de ellos los infectó su dueño. Bueno, queda claro, por tanto, que nosotros sí podemos contagiar a los animales, pero no hay evidencias de lo contrario, ¿eh? De que los animales nos puedan contagiar a nosotros. 3:54 minutos de la tarde. Vamos a conocer los asuntos que van a abordar hoy nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros.
Hola, Pilar, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, en unos instantes vamos a hablar de que finaliza la cumbre del clima y queremos preguntarnos si esta COP26 supone un paso adelante o una nueva oportunidad perdida para frenar el cambio climático. Pero además, luego, a lo largo de la tarde, te voy a decir que me he metido en el Centro Molecular de Alta Seguridad Severo Ochoa. Esto es un laboratorio P3 de máxima seguridad, muy similar al laboratorio de Wuhan, en el que, bueno, supuestamente se podría haber escapado, ¿no?, el SARS-CoV-2, el que ha causado la pandemia del coronavirus. Los expertos de la OMS dijeron que era extremadamente improbable que hubiera salido de allí. Yo te digo que con las medidas de seguridad que tienen estos laboratorios es casi imposible, pero luego te lo cuento.
Bueno, eso también es lo que decía, ¿no?, el informe que realizó, exacto, la OMS a principio de este año, cuando llevó allí, ¿no?, a un equipo de científicos para saber qué había pasado. Todo ello a partir de nada, en unos minutos, en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.